Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna con noticias positivas de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Más última hora imposible. Último segundo. Parte médico sobre el estado de salud del Papa Francisco. Nos vamos hasta Roma. Como digo, en principio noticias positivas, ¿no? Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Sí, son positivas en un nuevo parte en el que se confirma que el Padre continúa ese mejoramiento de su cuadro clínico. Hoy ha alternado la oxigenoterapia con de alto flujo con mascarillas de ventilación. Y en el comunicado dice que en consideración a la complejidad del cuadro clínico son necesarias que el Papa permanezca instado en el Gebeli hasta que se pueda decidir con exactitud cuál es su pronóstico. Hasta el momento, a lo largo de la jornada, el Santo Padre ha dedicado la mañana a la fisioterapia respiratoria, la ha alternado con momentos de reposo. Por la tarde ha estado también recibiendo fisioterapia. Hoy el comunicado nos indica que ha estado recibiéndolo por la mañana y por la tarde, pero esta tarde también se ha acercado a rezar a la capilla del apartamento privado del 10º piso. Allí ha recibido la Eucaristía y también se ha dedicado a trabajar. Por lo tanto, Ángel, podemos confirmar una nueva jornada en la que las condiciones clínicas del Santo Padre van en mejoría y, por supuesto, los médicos, como dice el parte, necesitan más días de ingreso en la clínica hasta que puedan decidir cuál es el pronóstico exacto del Papa Francisco.
Bueno, pues respira. Tómate un cafetito y hablamos cuando quieras, Eva. Gracias.
Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora. Sobre el Papa ha hablado hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán. Durante la reunión de la Comisión Permanente ha pedido oración por la salud del Santo Padre.
Lo que tenemos que hacer todos, y desde aquí hago un llamado a todo el pueblo de Dios, intensificar la oración por la curación de este Papa y precisamente en estos momentos también, como hacemos en nuestras familias, cuando tenemos al padre, a la madre, a un ser querido enfermos, ¿qué hacemos? Nos unimos a él, ¿no? Nos acercamos a él, estamos junto a su cama y en este caso pues que estemos también de forma espiritual con el afecto, con la comunión, que estemos ahí junto también a su estancia en el Hospital Gemelli.
Repito, el flash, el urgente con el que hemos encendido esta linterna hace 3 minutos... Segundos antes de las 7 de la tarde, llegaba la noticia desde Roma, ligero mejoramiento de la salud del Papa Francisco. Otra de las imágenes del día se está produciendo ahora mismo en el despacho oval de la Casa Blanca. Allí están reunidos el presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer. Muy importante reunión. El líder laborista trata de ejercer de puente entre Estados Unidos y la Unión Europea en la resolución de la guerra de Ucrania. Nos vamos hasta Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En este momento el presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se encuentran reunidos en el despacho oval aquí en la Casa Blanca. Este último ha llegado hace unos momentos. El encuentro se produce en un contexto de preocupación europea por la postura de Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania. Starmer busca asegurarse de que cualquier acuerdo de paz incluya a Kiev y a los líderes europeos en las negociaciones con Moscú. Esto de momento no ha sucedido. Ha habido una primera ronda en Arabia Saudí en la que no han estado implicados estos. Además, Starmer intenta obtener garantías de seguridad por parte de Estados Unidos para respaldar una fuerza de paz europea en Ucrania. Trump, de momento, mantiene que es Europa quien debe defender a Ucrania y quien debe aumentar el gasto en defensa para reforzarse ante sus propias amenazas. En el encuentro también se van a abordar las relaciones comerciales bilaterales. Trump ha amenazado con aranceles recíprocos, un 25% de ellos para la Unión Europea, en la que no está Reino Unido, pero Starmer intenta negociar excepciones que afecten a todo el continente, según ha dicho el equipo que viaja con él.
Sobre esos aranceles a la Unión Europea desde Bruselas responden que quieren evitar una guerra comercial, pero que están preparados para una respuesta firme e inmediata. Mensaje que ha repetido hoy Pedro Sánchez.
Vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados y que amenazan también veladamente nuestra soberanía económica. Estamos decididos y preparados para hacerlo. Desde la Unión Europea llevamos meses trabajando y vamos a adoptar medidas de respuesta proporcionadas a ese desafío. Lo haremos unidos.
Pues vale. Aquí en España, hoy todas las miradas se han dirigido al Tribunal Supremo. Allí ha declarado Jéssica Rodríguez la amiguita de José Luis Ábalos. Ante el juez ha contado que nunca fue a trabajar a las empresas dependientes del ministerio que le contrataron, pero eso sí, cobraba el sueldo, se ha jodido. Ha confirmado también que ella no pagaba el piso de Plaza España y que fue a varios viajes oficiales como novia del entonces ministro. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Desvincula a Ábalos de toda responsabilidad, pero hay respuestas que no puede dar, no las sabe. Jéssica Rodríguez fue contratada por dos empresas dependientes del Ministerio de Ábalos, en las que nunca trabajó, pero de las que cobró. No recuerda dónde firmó los contratos y tampoco sabe dónde estaba su puesto de trabajo. No sabía que eran empresas públicas porque ahí se entra por oposición. Le dieron un ordenador que solo utilizó para un curso de riesgos laborales y para fichar semanalmente, según cuentan a COPE fuentes jurídicas, pero nunca la llamaron para trabajar. Llegó a las empresas por medio del hermano de Coldo, Joseba García, era su auxiliar administrativa, y aseguró que nunca pidió a Ábalos que la colocara en algún puesto. En relación con el piso, 2.700 euros al mes, dijo que no sabía quién lo pagaba. Lo eligió ella para estar cerca de la sede del PSOE y de su universidad. Coldo se lo buscó, y si había algún problema tenía que ponerse en contacto con el socio de Aldama, Alberto Escolano, o con el propio Coldo. Y sobre los viajes que hizo con Ábalos, los gestionaba a Coldo y luego los abonaba el exministro. Según las fuentes consultadas, Jéssica se emocionó en varios momentos, en especial cuando se refería a su relación con José Luis Ábalos.
¡Qué cosas! Ábalos ha recurrido hoy, por cierto, las medidas cautelares que le impuso la semana pasada el juez del Supremo. Ya sabes, la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España, la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado. El todavía diputado, esa es otra, ¿eh? Todavía diputado, ha denunciado a una web de prostitución por utilizar su imagen en un cartelito publicitario. Bueno, cambiamos de tema. La Generalitat Valenciana ha difundido esta tarde una imagen de las cámaras de seguridad en las que se ve a Carlos Mazón, el presidente, llegando al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20:28 horas del día de la Dana. Es decir, la hora a la que el propio Mazón dijo ayer que había llegado al lugar. Hoy, el presidente valenciano ha vuelto a decir que no es él ¿quién debe dimitir?
La pregunta de quién tiene que dimitir se la tendrá que hacer usted a los que no avisaron de la crecida mortal del Barranco del Pollo o a los que están mintiendo permanentemente sobre mi paradero, como hemos quedado acreditado. El presidente estaba atendiendo llamadas permanentemente, estaba comunicado más de 16 llamadas atendiendo y estando pendiente, que me procedían de un órgano al que yo no pertenecía, que estaba tomando las decisiones técnicas en función de la información que tenía y nunca recibió información del desborde del Barranco del Pollo, que es la que causó las muertes. Que dejen de mentir ya, por favor.
Desde el PP han vuelto a salir en defensa de Mazón, hoy el vicesecretario general Juan Bravo. En cambio, el ministro Félix Bolaños exige responsabilidades y a quienes le mantienen.
Ha dado la cara, no se fue corriendo, ha pedido disculpas por sus errores, ha asumido responsabilidades y ha hecho cambios, ha vinculado su futuro al futuro de la reconstrucción y está trabajando dando la cara todos los días. Por lo tanto, ratifico lo que dije, el respaldo al presidente de la Generalitat.
Cuando una persona miente una vez, la responsabilidad es de esa persona, y cuando una persona miente continuamente, la responsabilidad es de quien le mantiene en el cargo.
Hombre, oír a alguien del gobierno de España acusar de mentir a cualquier otra persona del mundo no deja de ser curioso, ¿eh? Pero en fin, te cuento, está hablando el gobierno de España, te cuento que la Audiencia de Navarra ha rebajado la pena a dos miembros de la manada por aquella violación a una chica en los Sanfermines de 2016, ¿te acuerdas? Dice el tribunal que es obligado aplicarles la ley del solo sí es sí. Gracias Pedro, Irene, Pablo, gracias a todos. Alberto Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, así es, la Audiencia de Navarra rebaja de 15 a 14 años la pena a dos miembros de la manada en aplicación de esa ley que mencionas, de la ley del solo sí es sí. Consideran jurídicamente obligado seguir la doctrina del Supremo, que en julio de 2024 ya confirmó la reducción de un año a Ángel Boza, otro de los condenados. Por lo tanto, serían ya tres de los cinco miembros de la manada que pueden beneficiarse de la ley del solo sí es sí. Una vez conocida esta resolución, el Gobierno de Navarra, la acusación popular, estudia presentar un recurso de apelación. Lo ha dicho Félix Taberna, vicepresidente.
Nos opusimos a la reducción de estas penas. Hoy hemos conocido que no se han atendido estas razones jurídicas, pero también cabe, y lo vamos a estudiar, el recurso de apelación.
Por último, recordar que el resto de acusaciones, el miembro fiscal, víctima y Ayuntamiento de Pamplona, también se opusieron a la rebaja.
A esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en el femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora que tanto hablamos de relato, me pregunto si ese no ha sido el segundo peor error de Carlos Mazón, no haber gestionado bien las explicaciones sobre la fatídica tarde del 29 de octubre. Todos tenemos claro que el error descomunal fue enviar la alerta tarde y mal, lo dice la juez que investiga el caso en el sumario. ¿De eso tiene la culpa Mazón? Pues no, o al menos no toda, porque de hecho, llegando antes al famoso CECOPI, no se garantizaba que el aviso se hubiera enviado a tiempo, porque su presencia no era técnicamente necesaria. Pero las pifias en ese relato de lo que pasó, es posible que ahora sí le cuesten el puesto, no aclarar dónde estaba, con quién, porque no acudió antes al centro de emergencias, aunque su presencia no fuera imprescindible, o cómo tenía una consejera de interior que no sabía cómo funcionaba el sistema de avisos. Y luego está en la dichosa hora, 4 meses después, confirma que llegó al CECOPI 17 minutos más tarde del envío de la alerta, lo que ahora que la juez investiga quién fue el responsable de ese envío, suena a no fui yo, señoría, porque yo no estaba allí. El gobierno vuelve a ganar el relato, pero que no se nos olvide que, igual que la conferencia hidrográfica del Júcar, tiene mucha responsabilidad y mucha culpa de todo lo que ha pasado en Valencia.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Estábamos aquí hablando del pase de ayer de Bellingham. Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te gustó el pase de Bellingham a Endrick?
El pase me pareció para las escuelas de fútbol. Digo que lesión importante.
Sí, eso fue lo bueno del partido ayer para el conjunto blanco, el gol de Endrick. Lo malo, sin duda, la lesión de Dani Ceballos, lesión muscular en la pierna izquierda, va a estar en torno a 2 meses de baja. Por tanto, es evidente, se va a perder la eliminatoria de Champions frente al Atlético de Madrid. Se podría perder, Ángel, en torno a unos 10 partidos. Al margen de eso, te cuento que hoy la federación ha hecho oficial lo que anticipó Isaac Fouto en el partidazo, que la federación abre expediente al conjunto blanco por aquella famosa carta hablando de la competición. Por cierto, muy mala noticia la que hemos conocido hoy en la selección femenina de fútbol. Tere Abelleira se ha roto el cruzado y va a ser baja toda la temporada. Por supuesto, se pierde la Eurocopa. En clave de fichajes, Vitor Roque está a punto de dejar el Betis y marcharse al Palmeiras, a Brasil. Y en Fórmula 1, hoy hemos tenido, Ángel, la segunda jornada de test. Y ojo, buena noticia, Carlos Sainz ha sido el piloto más rápido y Alonso un décimo. Mañana arranca el Mundial de Motos en Tailandia y hoy tenemos un partidazo de básquet a las 9 menos cuarto, Euroliga Clásico, Real Madrid-Barcelona.
De todo. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 12 grados ahora mismo en el centro de la capital. Esta noche habrá algún banco de niebla que nos va a acompañar durante toda la madrugada. Las mínimas suben ligeramente, se van a quedar en el entorno de los 7. Y mañana viernes, máximas de 15 y cielos muy nublados. Ya te adelanto que va a ser un fin de semana pasado por agua. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay un accidente de salida por la 1 a la altura de Alcobendas y además está cortada la M50 a la altura de Vallecas y de Rivas, dirección A3, por otro accidente. Por lo demás, todas las salidas de Madrid están complicadas, especialmente la A2 desde Coslada hasta Torrejón de Ardoz, la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Butarque y en Pinto, la A5 en Arroyomolinos y la A6 a su paso por el Plantío. Y en la M40 vas a encontrar dificultades si circulas por Hortaleza y Coslada dirección A3, en Vallecas y Mercamadrid sentido A4 y en Pozuelo hacia la A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Lo llevo a a Nueva York para que testifique.
Mayday, mayday.
Del ganador del Oscar Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Seguimos impactados por la noticia, las muertes de Gene Hackman y su esposa, sobre todo por las extrañas circunstancias en las que han tenido lugar. Somos muy fans de este pedazo actor y nos hemos llevado un gran disgusto. ¿Y quieres que te diga? Bueno, queremos hacer un homenaje a Gene Hackman recordando algunas de sus maravillosas interpretaciones. Para ello tengo a Jon Uriarte, que hoy nos ponemos serios, seguro que ha elegido bien.
All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. What's my name? You want to take a ride there, fat man? Anybody want a milkshake? We're going now. Bye.
He visto luz y he entrado. Esta es la voz original de Gene Hackman en French Connection. Película, peliculón. En castellano, sobre todo, le ha doblado Camilo García.
Otro grande.
Por ejemplo, otro grande. Es que es inconfundible la voz de Camilo García. Por ejemplo, en este Sheriff engreído y cruel de aquella obra maestra en la que también estaba Gene Hackman, llamada Sin Perdón.
Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado.
Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
Bien, caballeros. Solamente le queda una bala. Cuando la dispare, sacad vuestro revólver y matadle como el perro sarnoso que es.
El otro era Clint Eastwood / Constantino Romero.
Sí, sí, sí. Una pareja,
sí.
¿Eh?
Sí, señor. Clint ha contado muchas veces con Gene Hackman y por algo será. En Sin Perdón, por cierto, se llevó Hackman el Oscar al mejor actor de reparto. Y es que está inmenso en esa peli. Bueno, ha sido protagonista, pero de secundario llenaba escenas.
Sí, por ejemplo, haciendo de malo Lex Luthor el Superman.
Sabía que me traicionarías, Luthor. Un chivato como tú no podía resistir esa tentación.
¿Bromeas? ¿Yo, traidor? Estuve a tu lado siempre. Ha sido estupendo. ¿Ya has visto cómo han caído en la trampa?
¡Qué malo!
¡Ay, qué malo! Entre cómico y perverso, él sabía dar al personaje un aire inolvidable. De hecho, es el Lex Luthor más famoso de la historia. Porque ha hecho también de duro durísimo, pero luego hablaremos de ello, por cierto. Pero también mucha comedia.
Sí, tenía mucho registro. Bueno, de hecho, hoy estaba leyendo cosas de él y sí. En la escuela de actores sacó la peor nota y en una especie de concurso que había salió como el alumno con menos posibilidades de triunfar en el mundo del cine.
¿Cuánto profesor hay frustrado por ahí, eh?
Pedazo escuela de actores. Joder, ahí lo dejo. Joder. Recordemos una jaula de grillos donde hace de político ultraconservador cuya hija se casa con el hijo de una pareja gay.
Aquí está pasando algo muy raro.
¡Joder, no puedo creerlo! Estoy acabado. Soy el vicepresidente de la coalición para el orden moral.
Oca.
Oca. Bueno, el momento en que tiene que vestirse de drag queen, al final casi de la peli, para la que no le reconozca la prensa, es ya parte de la historia del cine, porque es maravilloso cómo se ríe de sí mismo. Bueno, antes ya había participado en grandes comedias, como, y esto mucha gente igual no lo sabe, el jovencito Frankenstein.
Bueno, costa reconocerle. Es el ciego, el viejecito, que acoge en su casa a Frankenstein cuando este se escapa.
No hable, no diga ni una palabra. Debe de ser usted el más alto del pueblo. Yo me llamo Gerald y vivo aquí solo. ¿Cómo se llama usted? Perdón, ¿cómo ha dicho? Los designios del cielo. Yo un pobre ciego y usted un mudo. Pero si tiene la mano helada, criatura, ¿qué le parece un buen tazón de sopa, eh?
Ahí empieza una escena inolvidable. Lo que sufre el monstruo en esa escena es digna de indemnización, porque Jay Hammer está maravilloso, porque como no ve nada, le echa la sopa por todas partes. Bueno, pero cuando se ponía duro, Hackman, con su casi 1,90, imponía. Como pasa en María Roja.
Sí, almirante o comandante o algo así. Sí. Bueno, Denzel Washington y un joven Viggo Mortensen lidiaban con el jefe, el gran Jim Hackman.
Señor Ince, quite la llave del disparador táctico.
Señor, mi deber es...
¡Hijo, no me hable usted del deber! ¡Abra el jodido seguro!
No haré eso, señor. Voy a contar hasta 3. Y luego le volaré la cabeza.
1, 2... No puedo matarle. Usted es el único que conoce la combinación.
Guerra fría, pelea entre el jefazo. Ya te digo, tú sabes más de esto. No sé si es comandante o almirante.
Bueno, puede ser el almirante y el comandante de la nave. El comandante eso puede es. Ser un capitán de navío, pero es el comandante, el jefe de la nave.
¿Cómo sabes tú de estas cosas?
Hombre.
Y su segundo, en una película memorable y claustrofóbica con una banda sonora preciosa, por cierto, María Roja. Bueno, de hecho... Jake Hammond ha sido hasta presidente de los Estados Unidos, pero no como otros actores que hacían de un líder bueno,
no,
heroico.
No. Un asesino, cobarde, hipócrita, que intenta salvarse a toda costa.
¿Se sabe algo del asesino?
No.
¿Por qué no? Se supone que tengo un poder absoluto y no puedo ni ayudar a mi mejor amigo. Tú sabes como yo que ocupo este cargo gracias a que Walter Sullivan me puso en él. Daré una conferencia de prensa. Haré que Walter asista y le abrazaré frente al mundo entero. Es maravilloso, presidente.
Joder, pues está el patio como para dar ejemplos.
Sí. Pues este papel generó controversia porque hablaba de los límites del poder de un presidente de, en este caso, el país más poderoso del planeta, ¿no? Peliculón con Clint Eastwood, por cierto, también en la dirección y la interpretación. Y podríamos hablar de Bajo el Fuego, Testigo Accidental, La Conversación, La Aventura del Poseidón, Muerde la Bala, Enemigo Público con Will Smith...
O... Arde Mississippi, donde hace de un agente del FBI dispuesto a no doblegarse ante el racismo.
Aclaremos una cosa, gilipollas. No se te ocurra confundirme con un cualquiera. Tienes el cerebro en el culo si te has creído que vamos a desaparecer. Nos quedaremos aquí hasta que esto esté resuelto.
Este corte hay que guardarlo.
Sí, señor. Sí, es en la barbería.
Este corte hay que guardarlo, es muy bueno. Vale para muchas cosas.
Sí, la parte noble se la pone de bien.
Sí.
Bueno, empezó en el cine, Hackman, a los 30 años, tarde, ¿eh? Pero como ha muerto a los 95...
Era el peor alumno de la escuela.
Claro, no le querían y fíjate tú lo grande que ha sido. En medio nos deja obras maestras. Yo, si siempre había una de Hackman, decía, seguro que es buena.
Es verdad.
Siempre.
Un actor secundario que alcanzó valor de actor principal y hasta leyenda. Ha muerto el gran... Jane Hackman. Gracias, John.
Un abrazo.
Chao.
Damos un paseito por las redes. Jessica Rodríguez en el Tribunal Supremo de testigo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Tú tienes una teoría. Todas lo sabían dentro del PSOE.
No, no es una teoría.
Es una afirmación.
Vamos,
entonces.
No me contaré.
Bueno, todas lo sabían dentro del PSOE, igual que en Podemos sabían lo de Monedero. Hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Laura, y es repugnante que dentro del partido se haya sido permisivo con que se consumiera prostitución. Y Diego, poco hay más asqueroso y degradante que pagar a cambio de determinadas cosas.
Ojo, no es que se haya sido permisivo, es que hace un año y pico volvió en las listas de número 2 por el PSOE de Valencia, que no se nos olvide que es diputado, porque en las últimas generales Pedro le volvió a meter de diputado. Tiempo de tertulia. Hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Cobrar sin trabajar, el sueño de cualquiera al alcance de unos pocos. Una de las privilegiadas que durante un tiempo lo consiguió se llama Jessica Rodríguez. ¿Cómo lo logró? Ángel, cuéntanoslo tú, que conoces muy bien la historia. Ah, y no te olvides del piso de lujo donde vivía en el centro de Madrid, a 2.700 euros de alquiler al mes.
Es que me provocan. Es que me provocan.
Sabes.
Luego José se enfada. Pero es que me provocan. Si yo contara
hablara.
¿Cómo? Bueno, es que, en fin, yo es que lo he visto. Bueno, digo que a las 9, a las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, hablaremos de Ucrania. Zelensky mañana con Trump en Washington. Hoy, el primer ministro británico en la Casa Blanca. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Oye, como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. ¿Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos? Esto no sé si esto te sonaba. Bueno, cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología?
Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado su control.
El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, buenas noticias sobre el Papa Francisco. Sus condiciones clínicas siguen mejorando en su 14º día de ingreso hospitalario. Hoy ha alternado la terapia con altos flujos de oxígeno y la máscara de oxígeno. El último parte señala que, debido a la complejidad del cuadro clínico, son necesarios más días en el centro hospitalario para resolver un pronóstico final. Segunda, el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, Abdullah Öcalan, pide al grupo que deponga las armas y se disuelva tras 4 décadas de conflicto en Turquía. Öcalan está en prisión, condenado a cadena perpetua desde hace más de 20 años. El PKK nació con el objetivo de crear un país independiente usando las zonas kurdas del sur de Turquía, los nortes de Irán, Irak y Siria. Durante esos años han muerto en combate y atentados más de 45.000 personas. Está considerado como un grupo terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Tercera, los Mossos de Escuadra investigan a 4 menores de 15 años por manipular y compartir imágenes sexuales manipuladas con inteligencia artificial en un colegio de Barcelona. Colocaron las caras de algunas compañeras del centro con cuerpos creados digitalmente. Los adolescentes tenían un grupo donde se compartían esos montajes. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Yo te cuento que los precios han vuelto a repuntar en el mes de febrero. La inflación subió un 3%, esto es una décima más que en el primer trimestre, que en el primer mes del año. Son ya 5 meses consecutivos viendo cómo los precios se incrementan casi 2 trimestres. Ángel, una vez más, la electricidad está detrás de este repunte en febrero, no solo por la subida del IVA, que también, sino por la falta de renovables y la necesidad de tirar de ciclos combinados de la quema de gas más caro. Los precios en general están ya medio punto por encima, Ángel, de la media europea. Como noticia positiva, al menos la subyacente, la que quita esos alimentos frescos y la energía, nos da una tregua y se situó el mes de febrero en el 2,1%.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar esa petición de Bruselas para que los gobiernos rebajen o eliminen los impuestos de la factura eléctrica y así rebajar el coste. Enseguida lo contamos. Y todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿hay que dudar siempre de las apariencias? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues si hacemos caso a esa sabiduría popular que encierran los refranes, podríamos invocar aquello de que el hábito no hace al monje o de que no hay que fiarse siempre de las apariencias. Sin embargo, y a pesar de que la filosofía también se haya ocupado de cuestionar muchas veces nuestros sentidos, lo cierto es que a veces las cosas son exactamente lo que parecen. Hoy ha comparecido ante el Tribunal Supremo Jessica, la amiga singular de Ábalos, exsecretario de organización del PSOE y mano derecha del presidente Sánchez. Esta mujer, según se ha señalado, habría cobrado por su compañía con el exministro, habría residido en un piso de lujo sin pagarlo y fue contratada por dos empresas públicas a las que, como ella misma ha admitido, nunca fue a trabajar. Más allá de cualquier juicio moral, la posible mediación económica en esta relación es clave para la instrucción del caso, pues el contrato de los servicios de Jessica podría constituir un pago en especie dentro de la trama de corrupción. Volviendo a las apariencias, hay un patrón estético en muchos protagonistas de este escándalo. Resulta revelador que alguien como Koldo, un exportero de un club de Alterne, terminara custodiando los avales de Pedro Sánchez cuando el presidente conquistó la Secretaría General del PSOE. Un personaje, este Koldo, que también acabó asesorando a una empresa pública como es Renfe. Por su parte, las andanzas de José Luis Ábalos, a falta de que en sede judicial se esclarezcan los detalles, evidencian comportamientos que resultan cuando menos extraños o hasta quizá demasiado coherentes con lo que cabe esperar de ciertos representantes públicos. Y lo peor de todo es que no están solos. El escándalo de los ERE, el Tito Berni y una larga lista de casos similares dejan en evidencia que durante mucho tiempo nuestras élites han actuado como agentes del lumpen más cheli, castizo o ramplón. Ya saben aquello que dijo Andreotti cuando le preguntaron qué pensaba de la política española: manca finezza. Y es que, si bien está el análisis politológico sesudo y basado en datos, a veces, en la política y en la vida, las cosas son simplemente lo que parecen.
Tal cual. Gracias, profe.
Un abrazo, chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si fuiste al cole, como yo, entre los 70 hasta los 90, seguro que sabes de lo que hablamos cuando mencionamos las siglas EGB, la Educación General Básica. Parece un modelo educativo del pasado, pero realmente está muy vivo en algunos colegios de España, o casi. Sabemos que 52 colegios de Madrid van a recuperar más o menos el modelo de cara al próximo curso. ¿Qué es exactamente? Básicamente, se trata de hacer que los alumnos de 12 y 13 años continúen en el cole en vez de pasar al instituto. La propuesta la escuchamos en Sonsoles Calderero, es madre de 4 hijos, profesora de segundo y tercero de la ESO, en el Colegio Senara de Moratalaz, en Madrid. Ha estado en la tarde de COPE.
Efectivamente, esos niños de 12, 13 años que llegan en primero y segundo de la ESO, pues que muchas veces pues dan un salto de madurez muy potente, y que algunos, si tienen un buen acompañamiento familiar y social, pues les va bien, pero a otros les puede suponer mucho.
Que los chavales permanezcan en el cole hasta los 14 años es una propuesta que genera debate. En mi caso, y nunca se me olvidará, 14 años, octavo de EGB. Muchos expertos consideran que es una manera de preservar la infancia y evitar cambios de colegio que pueden ser innecesarios.
Yo lo que veo en mi colegio es que el modelo de que conviven perfectamente las alumnas de mayor edad con las más pequeñas. Ahora bien, es verdad que primero y segundo de la ESO, estando en el mismo pabellón de secundaria, están separados. Por un lado, primero y segundo de la ESO, y por otro lado, tercero y cuarto.
Sonsoles no ve con malos ojos cambiar el modelo, pero cree que hay otras alternativas, como ofrecer servicios necesarios en los centros. Argumenta que separar los dos primeros cursos de la ESO de los otros dos, los últimos, también tiene inconvenientes porque es una etapa que tiene su continuidad. Vamos a intentar analizar pros y contras. El secretario estatal del sindicato docente ANPE es Ramón Izquierdo y nos atiende en directo. Ramón, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
12, 13 años. ¿Alguien está preparado para ir al instituto con compañeros de 17 o incluso 18?
Bueno, yo creo que al final el llegar a esa preparación se llega casi cuando se llega al centro educativo, ¿no? El problema que tenemos tal vez en esta medida anunciada es que separar la etapa de secundaria obligatoria, como ha comentado antes la docente que ha hablado, uh-huh, es lo complicado tal vez, ¿no? Porque no podemos romper una etapa por la mitad. Es como decir que primaria diéramos hasta tercero de primaria en un centro y a partir de cuarto de primaria fuéramos a otro lado, ¿no? Esa es tal vez donde está la mayor complicación, porque ya de hecho en la propia Comunidad de Madrid y en más comunidades autónomas están funcionando centros que dan primaria, centros públicos me refiero, primaria y secundaria obligatoria. O sea, que se den las dos etapas educativas juntas, pues no hay ningún problema, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que hay que adecuar los espacios alumnos más mayores, ¿no? Tanto las aulas como laboratorios que necesitan y bueno, habría que irlo viendo, ¿no? Estar preparados o no para entrar ahí, al final uno se acaba preparando, ¿no? Para llegar ahí. Yo creo que ya se está mentalizado mucho el alumnado para llegar a esa etapa educativa, las familias sobre todo, ¿no? Que es tal vez lo que más les preocupa.
Claro. Yo estoy recordando, claro, pongo mi ejemplo particular, entonces el instituto eran primero, segundo, tercero y COU. Eran 4 años también, más o menos como ahora, pero bien es cierto que se entraba seguramente un año más tarde que hoy. En muchos institutos se sale a las 2 de la tarde, a las 3. Claro, un chaval de 12 años o 13, solo, que vuelva a casa, en casi ninguna casa están los padres a las 2 de la tarde. ¿Esto también influye?
Esto también influye y sobre todo depende también de las zonas geográficas donde hablemos, ¿no? En zonas geográficas donde es más sencillo, a las 2:30... poder ir a tu casa, y pensando en Madrid, por ejemplo, pues se puede antojar más complicado o muchísimo más complicado, ¿no? También es cierto que tal vez habría que estudiar también el poder dar una serie de servicios, sobre todo para este alumnado de edades más tempranas, en los propios institutos, ¿no? Pero eso ya depende mucho de cada zona y cada localidad geográfica, ¿no? Yo también soy estudiante de GB y de U y de COU, y efectivamente ahí fue cuando hacíamos el salto. En fin, era otro concepto, ¿no? Y otros tiempos.
Aquella EGB, claro, nos parece la prehistoria. Alguno que lo esté oyendo dirá, joder, estos qué mayores son, pero yo lo recuerdo como un buen modelo, profesor.
Sí, hombre, era un modelo distinto. Sí que es cierto, tenía muchas. Sí que era un modelo en cuanto a esa educación básica que se extendía hasta octavo EGB como una única etapa, era repartida en segundo de secundaria obligatoria. Pero no menos cierto que hay muchas cuestiones que se superaron. Por ejemplo, la formación profesional estaba estigmatizada,
claro,
en aquel momento.
Claro.
Recordemos que el que no iba a estudiar, el que no estudiaba, no sacaba el graduado, se iba a formación profesional. Y es una cosa que en nuestro país le ha costado mucho dar la vuelta y remontarlo, ¿no? Y aún así sigue costando, ¿no? Tenía sus pros y sus contras, y yo creo que en el momento, en el contexto de la época, podía ser adecuado, pero es cierto que nos hemos acompasado a este sistema porque es el modelo que tienen el resto de países europeos, ¿no? Adoptado.
¿Esta medida puede ayudar contra el abandono escolar por aquello de evitar la frustración o llegar demasiado pronto muy arriba?
Luego es que aquí hablaremos igualmente de casos y depende de causística, ¿no? Realmente el abandono escolar, cuando se produce realmente, bueno, el fracaso más bien es en los primeros cursos de secundaria, es cierto, tercero de eso, cuarto de eso, depende de muchos factores. No creo que la solución pueda ser juntar las dos etapas educativas. Pero como digo, aún así, para juntar las dos etapas educativas tendría sentido tenerlo hasta cuarto de la ESO, es decir, toda la enseñanza obligatoria. Igual que antes era de primero a octavo de GBA, sería de un primero a un décimo, que sería el cuarto de secundaria obligatoria, ¿no? Eso sí que tendría un poco más sentido, ¿no? Pero separar una etapa funcionalmente luego y organizativamente se va a antojar complicado, que no sabemos cómo se va a hacer, pero va a ser complicado.
Claro, y viéndolo desde arriba, desde el instituto, algunos docentes de instituto dicen que se corre el riesgo de infantilizar a los alumnos. Claro, infantilizar a un chaval de 12 años, a una chavala, es que ya es bastante infantil. Pero bueno, ¿esto puede tener razón?
Bueno, yo más que infantilizar o no infantilizar, yo creo que lo que sí que es cierto que el separarlo va a dar problemas organizativos muy importantes. Porque claro, ¿quién va a dar clase en primero, segundo y secundaria? Lógicamente, profesores de instituto. Pero van a tener que compartir con los institutos de secundaria normalmente, ¿no? Va a ser un poco caótico, ¿no? Yo no creo que haya grandes problemas en que los alumnos en general se están adaptando bien al pasar a primero o secundaria, y estos años lo está demostrando la experiencia, ¿no? Sí que es cierto que podemos ver en algunas zonas, se puede entender que puede ser favorable unir primaria y secundaria obligatoria, pero como digo, toda la etapa entera. Y con las instalaciones adecuadas, lógicamente, a estas etapas, ¿no? Laboratorios, aulas, las propias espacios deportivos tienen que ser acordes a la edad y acorde a las necesidades que tiene este alumnado.
Pues estaremos atentos. Es un cambio muy importante si sale bien, ojalá, pero si no, también es un cambio muy importante. Ramón Izquierdo, secretario estatal del sindicato docente ANPE. Gracias, Ramón. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelotísimo?
¿Qué pasa, Julisimos?
Pues aquí nos está saliendo una semana muy feminista y de doblete. Hoy a la vicepresidenta del gobierno, pero ojo, no a la de ayer, ministra de las Haciendas españolas, secretaria general del PSOE y candidata a pillar la Junta de Andalucía comprando la comunidad, María Jesús Montero. A ver, ya saben ayer que se lo contó Gelote, que se quedó sola con los tres ahí tocando la guitarra en el Consejo de Política Fiscal, porque los populares levantaron sus reales y se fueron. Estaba muy enfadada ella. Y dijo que lo de condonar la deuda nunca se había debatido y que era una propuesta trascendente, generosa, valiente. Pero que de renovar la financiación, nada de nada. Bueno, pues escuchen a la propia en el año 2018, cuando ella era consejera de Andalucía.
El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía, de una propuesta que se hiciera, el debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación.
¡No me digas! Así que lo de condonar la deuda no te parecía la mejor forma para solucionar la financiación autonómica, ¿eh? Pero, ¿por qué lo quería Montoro? ¿Y ahora por qué, si te lo parece? ¿Porque lo quieres tú? Lo tuyo sí es cambiar de opinión, ¿eh? No lo de Pedro. Ah, y otra cosita bulera. Lo de que nunca se había debatido una propuesta tan trascendente y todas esas cosas... Pues hombre, si lo de Montoro fue en el 2018 y lo tuyo es en 2025, pues me da que sí. Así que, por presentar como novedoso lo que no es y como solución lo que según ella no lo era, la vicepresidenta del gobierno, ministra de las Haciendas españolas, vicesecretaria general del PSOE y candidata a pillar la Junta de Andalucía comprando la comunidad, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca! No,
lo que no ha cambiado es el lío con las S y las C y las Z.
Sigue exactamente igual. Bueno, sí. Va mejorando. Cada
sí,
vez
vamos,
peor.
Adecuadamente. Sí. Vamos mejorando.
La financiación.
Financiación. Es complicado.
Correcto.
Gracias, sí. Julísimos.
A ti.
Chao.
Genotísimo. Adiós.
La linterna. COPE. Estar informado.